¿Qué tal amigos de Autoproyecto? Mi nombre es Marcos Buró y les doy la bienvenida a esta emisión 18ª de Autopodcast, el podcast oficial de Autoproyecto. E iniciamos el tema o el podcast de esta semana con la noticia que dieron a conocer diversos medios en el sentido de que Toyota adquirió un Tesla y literalmente lo desarmó para conocer sus entrañas. Si alguna de las marcas del grupo Volkswagen, Bentley o Mercedes-Benz han desmontado un Tesla tal como lo ha hecho Toyota, pues la verdad es que nunca lo sabremos, pero tampoco es algo que suene totalmente descabellado. En este caso, la firma japonesa ha comprobado de primera mano la tecnología de la empresa fundada por Elon Musk y que es, a la sazón, líder mundial en ventas de coches eléctricos, algo que es bien sabido en todos lados. ¿Cuál fue la razón de esta acción? Aprender todo lo que puedan para aplicar ese conocimiento a la nueva plataforma que Toyota lanzará por ahí del 2026. La ingeniería inversa es una herramienta común en las marcas de coches. Unas investigan a otras para descubrir las ventajas y los puntos más fuertes de los rivales, el famoso benchmarking que mencionan los colegas de sitios automotrices en inglés. Con Tesla de por medio, esta técnica es más habitual. Hace algún tiempo se supo que Mercedes-Benz estudió a fondo el Polestar 2 para su nueva plataforma MMA que lanzará a finales de 2024 y que se incorporará en el nuevo Mercedes-Benz CLA. De igual forma, hace unos años BMW fue captada realizando ensayos con un Tesla Model 3. Ambas marcas alemanas saben las debilidades y las fortalezas de Tesla y las han aplicado en unas nuevas plataformas para sus futuros coches eléctricos ligadas estrechamente a un sofisticado software de control. De hecho, la nueva arquitectura SSP que Volkswagen estrenará en 2028 para todo el grupo automotriz también sigue la línea de Tesla. En este tenor, Toyota también se ha visto obligada a desmontar un Tesla Model Y, reconociendo que la tecnología de la empresa americana es de primer nivel y que ellos, Toyota, se equivocaron de palmo a palmo con la plataforma ITGNA. Porque, al igual que la MEB de Volkswagen, la arquitectura de los japoneses, amigos, está basada en una estructura para modelos de combustión y electrificados, que no es lo mismo una plataforma desarrollada desde cero para autos 100% eléctricos. Fuentes de la marca nipona comentaron a Automotive News que lo que yacía, y cito, lo que yacía debajo de la lámina de metal del Model Y era una estructura de vehículo magistralmente simple, construida con una destreza de fabricación avanzada que sería la envidia de cualquier fabricante de automóviles de la vieja guardia. Quitarle la piel al Model Y fue realmente una obra de arte, es increíble, fin de la cita. Este trabajo ha sido un encargo expreso del nuevo CEO de Toyota, Koji Sato, quien, según se dice, pidió el pasado mes de octubre a los ingenieros de la marca, especializados en plataformas, que analizaran un Tesla Model Y a fondo. Y por a fondo se entendió con desarmar completamente el modelo californiano. De acuerdo con Automotive News, los responsables de Toyota explicaron que la plataforma de Tesla se limita a una estructura de tipo patineta sobre la que se montan los motores y la transmisión, porque la batería es un elemento estructural y el software determina el rendimiento de conducción. Una configuración clara, amigos, que permite más libertad técnica. Tesla ha ido al grano, demostrando una vez más que el alto coste de desarrollo al inicio sale más barato a largo plazo. Sin embargo, amigos, esta es la temida inversión de los costos. Una plataforma adaptada conlleva menos recursos, pero tiene más limitaciones técnicas, como ya lo comprobaron Toyota y Volkswagen. Eliminarlas cuesta dinero y más hacer una plataforma nueva. Un doble gasto que Tesla ha evitado. El gran problema aquí es que Toyota, a pesar de que se ha puesto manos a la obra, ya ha anunciado que la plataforma, la nueva, llegará en algún momento del año 2026, pero el primer modelo basado en esta nueva plataforma saldrá a la venta hasta 2027 o 2028, por lo que en este espacio de 5 años Tesla puede avanzar tanto que se convierta en inalcanzable tanto para la marca japonesa como para otros competidores. Ya veremos qué pasa. Y para no salirnos del tema, les comento que esta semana se llevó a cabo el famoso Tesla Investor Day 2023, la reunión de Elon Musk con sus accionistas, que dejó muchos temas para platicar en la comida o al calor de una copita de vino. Uno de los temas principales que se abordó fueron las claves principales del plan estratégico que llevará a cabo la marca para hacer coches eléctricos más baratos y, por lo tanto, permitir la futura llegada del esperadísimo Tesla Model 2, un modelo asequible que está llamado a revolucionar el mercado de la movilidad eléctrica, ya que, según se dice, podrá llegar al mercado con un precio por debajo de los $25,000. La gigafábrica de Tesla en Austin, Texas, fue el escenario elegido para la celebración del esperado Investor Day 2023, un evento que fue retransmitido a través de Internet y en el que se hizo hincapié en las mejoras que serán implementadas en el futuro próximo en todos los centros de producción de vehículos de la marca. Unas mejoras que, por cierto, que tendrán como objetivo reducir los costos de fabricación, algo que repercutirá de manera directa en el precio de venta de los coches de Tesla. Sin embargo, amigos, el notición de la reunión fue la confirmación del rumor que había estado circulando en las últimas semanas. Tesla ya confirmó la construcción de una nueva gigafábrica nada menos que en el municipio de Santa Catarina, en Monterrey, Nuevo León, al sur de la frontera, en México. Según lo que se comentó en la reunión, esta nueva factoría desempeñará un papel protagonista en el plan de hacer realidad los Tesla más baratos. Aunque en un principio se manejó la posibilidad de que Tesla instalara la Gigafactory en otros municipios de México, como Hidalgo, e incluso cerca de la Ciudad de México, la decisión recayó en Nuevo León, a donde el propio Elon Musk viajó hace algunos meses. Si bien no se ha entrado en detalles concretos sobre esta nueva fábrica, la primera de Tesla en territorio mexicano, sí se ha confirmado que será utilizada para la producción de coches eléctricos basados en la nueva plataforma que está en desarrollo, una arquitectura que será utilizada, entre otros modelos, para el esperado Tesla Model 2. La marca ha subrayado que la elección de Monterrey no es casual y que ha sido determinante el hecho de la cercanía con la mencionada gigafábrica de Texas. Por lo tanto, se abre la puerta a una cooperación directa entre ambos centros de producción, aunque se encuentren localizados en diferentes países. Ahora, amigos, queda por ver cuál será la reacción del gobierno federal de México y, sobre todo, las repercusiones a mediano y largo plazo, dado que, como sabemos, el estado de Nuevo León está sufriendo una de las peores sequías de su historia y la llegada de una nueva fábrica de coches supondrá, por supuesto, el consumo de millones y millones de litros de agua. En fin, ya veremos qué sucede. En otro orden de ideas, los fans de la velocidad deben estar muy emocionados, puesto que falta muy poquito para que se celebre la edición número 100 de las 24 horas de Le Mans. En efecto, la carrera de resistencia más famosa del mundo llega a su primer centenario de vida, razón más que suficiente para que muchas marcas quieran ser parte de este gran acontecimiento a través del nuevo reglamento LMDH o LMH. Hasta 7 marcas y 16 hiperautos aparecen en la lista de inscritos en esta anhelada competencia. El sábado 10 de junio comenzará la edición centenario de las 24 horas de Le Mans, la carrera que todos quieren ganar. Por eso, la mayoría de las marcas no han reparado en gastos, especialmente Porsche, que será quien más coches ponga en la pista, nada menos que 4 ejemplares del 963 veremos en la SART. La marca de Zuffenhausen será la marca con más coches en pista en Le Mans. Además de poner 3 unidades del equipo oficial, es una de las marcas que ha encontrado una estructura cliente, Team J, una escudería británica también, que pondrá en pista una unidad del Porsche 963. Cadillac, como lo anunciamos hace algunos días aquí en Autoproyecto, también participará en esta justa con 3 coches, además de que pondrá 2 vehículos oficiales, incluyendo una unidad alquilada a Action Express Racing. De esta forma, Porsche y Cadillac pondrán los únicos LMDH en pista y serán las 2 marcas con más vehículos. Toyota repetirá con 2 GR010 Hybrid, esperando que aún sean suficientes para imponerse a la nueva competencia y no perder la hegemonía en Le Mans justo en el año más preciado de la competencia. Ferrari también participará con dos coches, y otro hiperdeportivo que llegará a la cita es el Vanwall, que por fin ha recibido luz verde por parte de la FIA y además con Jacques Villeneuve al volante. Sin duda, amigos, esta será una carrera para recordar, así que por lo que más quieran, no se la vayan a perder. Y bueno, platicando de algunas otras cosas, todo apasionado del automóvil tiene su particular meca, su sitio de reunión. Para algunos es el Rally de Monte Carlo, el GP de Mónaco o las 24 horas de Le Mans. Sin embargo, para los fans del tuning, del stands y de toda clase de preparaciones, la reunión del GTI Treffen al sur del lago Wörthersee en Austria es o era una visita obligada al menos una vez en la vida. Y déjenme decirles que también lo era para mí, lamentablemente pues nunca lo pude hacer. El problema aquí, amigos, es que este evento ya no se va a celebrar. Esta noticia era algo que ya se veía venir, aunque ahora sí ya es oficial. La municipalidad de María Ward, que ha visto crecer el evento en su distrito de Rheinfels a lo largo de más de 40 años, decidió no conceder los permisos para este año por cuestiones medioambientales. La razón invocada oficialmente es la incompatibilidad de un evento de coches gasolina o diésel con las políticas de sostenibilidad del municipio. En el comunicado oficial dice que, y cito, el municipio de María Ward dejará de acoger eventos automovilísticos convencionales a gran escala en los próximos años. Fin de la cita. Como se sabe, amigos, como seguramente ustedes saben si son fans del tuning, el GTI Treffen es el mayor evento dedicado inicialmente a la gloria del Volkswagen Golf GTI e inició en 1982. Cuando el Golf GTI llevaba 8 años en el mercado, un grupo de menos de 100 personas se reunió a orillas del lago Wörthersee, al sur de Austria. Por aquel entonces, el pueblo de María Ward necesitaba dar un empujón al turismo de la zona y vio en esa reunión, pues, una oportunidad y además la vio con muy buenos ojos. Durante décadas, el evento fue creciendo y creciendo, hasta el punto de que la propia Volkswagen y algunas marcas de su grupo, como Seat, comenzaron a tener una participación cada vez más importante, a tal grado que, hace aproximadamente unos 10 años, tomó el control casi total de esta reunión. Este evento alcanzó tal fama que acude gente prácticamente de todo el mundo, ya no solo de Europa, a presenciar los coches modificados que literalmente invadían calles, carreteras, estacionamientos y cualquier lugar que se les ocurra en esta zona de Austria. De hecho, si quieren darse una idea de lo que es el GTI Treffen, el evento de Wörthersee, dense una vuelta en YouTube porque hay un montón de videos que muestran algunos de los miles de autos, de espectaculares autos que se daban cita en este lugar. Sin embargo, el usar el pretexto de la sostenibilidad para justificar la anulación del evento, pues muchos consideran, yo incluido, que es una mera excusa. La realidad, como deja entender el municipio en su comunicado, es que hace tiempo que el evento se les fue de las manos a los organizadores y a las autoridades. Y aquí una nueva cita. El enorme aumento de participantes a lo largo de los años también ha mostrado cada vez más claramente los límites del crecimiento posible y la capacidad de resistencia de nuestro municipio y de toda la región de Wörthersee. Numerosos efectos secundarios del evento automovilístico han provocado un aumento de las críticas y una disminución de la aceptación de la reunión anual. Fin de la cita. María Ward es un bucólico pueblo de tarjeta postal de tan solo 1.600 habitantes. Sin embargo, cuando llegaba el evento, la población se disparaba hasta más de 100.000 habitantes con varios miles de coches circulando por todos lados. La exposición oficial organizada por Volkswagen dura una semana y aunque el gigante de Wolfsburg la utilizaba para revelar algunos coches especialmente desarrollados para este evento, en realidad este no era el plato fuerte, amigos. El verdadero espectáculo estaba en las calles y es un espectáculo que podía durar de entre 4 y 8 semanas, ya que la gente acudía en masa a la región para vivirlo a su manera. La parte oficial del festival, dedicada al grupo Volkswagen, les repito, no era la favorita de los participantes que regularmente acudían 2 o 3 semanas antes del comienzo oficial del evento. En Worthersea se podían ver todo tipo de preparaciones, desde las más sublimes hasta las más extravagantes. Coches de toda Europa y a veces de más allá, así como de todas las marcas, acudían a este evento para mostrar el estilo único de su club, de su zona o de la empresa. Les repito, si pueden ver videos, podrán admirar vehículos no solamente de la marca Volkswagen. Había muchísimos BMW, había muchísimos Mercedes-Benz, Bugattis, Lamborghinis, coches de todo tipo modificados al extremo. La situación para los habitantes del pueblo, hay que reconocerlo, se había vuelto muy tensa desde hace unos años. Es casi inevitable, en un grupo tan grande de gente, amigos, pues no faltaron los excesos de alcohol, de neumáticos quemados y de tantos otros problemas, hasta que finalmente, pues la municipalidad austríaca dijo que ya no se iba a hacer. Afortunadamente para los entusiastas que estaban de capa caída, Volkswagen no tardó en levantar la mano y unos días después de esta noticia anunció que llevará a cabo este evento en Wolfsburg bajo el nombre de GTI Coming Home o GTI Vuelve a Casa y que estará abierto a todos los entusiastas y fanáticos de los modelos deportivos del gigante de Wolfsburg. De esta forma, Volkswagen convocará a todos los fanáticos del icónico Hot Hatch a continuar con la tradición, pero directamente en la casa matriz, en Wolfsburg, a partir del próximo año, anunciando que en este evento se realizarán presentaciones de vehículos nuevos, espectáculos en escenarios, encuentros de clubes y muchas otras sorpresas interesantes para los entusiastas del deportivo compacto, presumiendo además que las áreas y la infraestructura de la marca en su sede ofrece los requisitos ideales para recibir a un gran número de visitantes con sus vehículos. Con esto, Volkswagen busca satisfacer a todos sus fanáticos y al mismo tiempo mantener vivo uno de los eventos más importantes a nivel mundial, respetando las tradiciones y el orgullo de los apasionados fanáticos de sus modelos que se reúnen periódicamente para celebrar su pasión por estos autos. Aunque claro, amigos, aquí tampoco habrá que dejar de lado la derrama económica que dejaba o que deja este evento y que ahora se quedará allá en la casa matriz de Volkswagen en Wolfsburg, Alemania. Así que si ustedes estaban haciendo planes para ir a este evento, pues bueno, únicamente tienen que cambiar el destino, ya no compren el boleto de avión a Austria, cómprenlo directamente a Alemania, porque en el 2024 regresa GTI Coming Home o GTI Vuelve a Casa allá en la sede del gigante alemán. Y yo con esta nota, amigos, me despido, no sin antes agradecerles que me hayan acompañado en esta nueva emisión, la número 18 de Autopodcast, el podcast oficial de Autoproyecto. Tampoco me quiero despedir sin antes pedirles que visiten diariamente, amigos, autoproyecto.com, el sitio automotriz de habla hispana más grande, importante e influyente de Estados Unidos, donde publicamos las noticias más frescas, recién sacaditas del horno, todo aquello que nos apasiona del mundo automotriz. Así que, sin más, me despido y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.